Txudatoz, Bizkaiko Merkataritza, oso pro, Bizkaiko Foru Aldundia.
La tertulia de Egunon Bizkaia.
After the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone.
Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, en la de Radio Popular Herri Ratia. Vamos a entrar ya en tiempo de tertulia y tenemos a nuestras invitadas e invitado con nosotros. Naroa Churra, ¿cómo estás, Naroa? Pues bien, vamos a ponerte voz porque no te ha escuchado nadie. Ah. Ahora sí, ahora perfectamente.
Ahora sí, Egunon. Sí.
Aide Baranda, ¿cómo estás, Aide?
Egunon, muy bien.
Y Ángel Toña, ¿cómo estás, Ángel?
Egunon, buenos días.
Egunon. Bueno, estaba bromeando aquí con tus compañeros de tertulia porque estaba diciendo que estoy un poco decepcionado. Hoy no ha entrado la UCO en ningún sitio, ni la UDEF. No sé, es que porque, a ver, la verdad es que fuera bromas, esta mañana elucubraba yo acerca de la alineación planetaria, que suele ser muy extraña, ¿no? Pero que de repente coincidan tantas cosas al mismo tiempo, hombre, yo las casualidades hace mucho tiempo que no creo en ellas.
Pero cuando bueno, son tantas seguidas es complicado.
Es muy complicado, sí, es muy complicado, ¿no? Pero bueno, ahora el juez está investigando, que por cierto, ayer algunos medios digitales perdieron... Voy a decirlo, perdieron el culo por decir que estaban buscando una trama de financiación ilegal del Partido Socialista y no tiene nada que ver con eso, es otra cosa. Que no digo que no sea tan grave como eso, porque es una trama para desestabilizar las causas que el PSOE tenía pendientes. Pero bueno, la verdad es que estoy un poco perplejo y me llama mucho la atención que estemos hablando o que podamos hablar de esto y dejemos luego asuntos reales detrás, ¿no? Pero bueno.
Vale, yo ayer... escuchaba y veías pues las noticias, leías las últimas horas de las agencias y la verdad que es una sensación de desasosiego y pena, porque además luego las respuestas que haya a estas cuestiones tampoco me parecen del todo sólidas ni que la gente se dé por contestada. O sea, ayer lo que vimos, lo que hemos podido leer de correos, de pagos a consultoras, de cuadernos donde ponían cifras, de nombres de personas responsables de partidos, pues bueno, pues la verdad que es... que fueron graves y las explicaciones que recibimos los demás pues yo creo que fueron insuficientes.
Sí, sí.
En ese sentido.
Sí, nada, lo que comentábamos un poco al principio, justo antes de empezar el programa, ¿no? Que constantemente están saliendo los mismos nombres, llevamos ya un año con lo mismo y claro, pues para unos es moneda de cambio de pedir unas elecciones ya, para otros una desconfianza en el sistema político total. Entonces, como decía un poco Naroa, esa pesadez, esa ya poca confianza, pocas ganas de seguir escuchando, ¿no? Que yo creo que ya no es si dar o no explicaciones, sino no acabar ya de resolver esto, que, bueno, estuvieron 12 horas, en que no era un registro, pero como si lo fuera. Entonces,
pero yo, sí. Es que yo no sé si estas cosas... Yo creo que va a hacer en remoto, ¿eh? Pedir esta información, pero bueno... Es una...
Sí, pero también la protección de los datos y la custodia del dato. ¿Os acordáis de cuando la Gürtel se decía, que no sé si fue verdad, pero que se machacaron ordenadores con martillos?
Bueno, eso fue verdad.
Pues al final corres ese riesgo, ¿no? Que si avisas a veces, pues luego las pruebas de repente, pues no sabemos quién es M. Rajoy y ese tipo de cuestiones.
Bueno, Ángel, bueno, ¿cómo estás digiriendo todo esto que está pasando?
Mal, mal, mal. Naturalmente me preocupan los hechos puntuales, que efectivamente pues son muchas casualidades sucesivas y eso da lugar a que uno diga, bueno, es una casualidad o realmente estamos en un mundo tan malo, tan corrupto. Me preocupa sobre todo la decepción que está generando en la ciudadanía, particularmente la que puede generar en torno a la izquierda en general, al Partido Socialista en particular, y por lo tanto la consecuencia enormemente negativa a mi modo de entender las cosas, que es, bueno, pues una convocatoria de elecciones más pronto que tarde y una victoria de la derecha con la extrema derecha, lo cual creo que supondría un retroceso terrible en cuanto a seguir manteniendo al menos y elevando, si se puede, pues la defensa de los derechos humanos básicos que en los últimos años hemos sido capaces de hacer progresar. También la economía en España, no lo olvidemos. Y me fastidia mucho que esté pasando esto. Yo ya no me atrevo a decir. Pues sí, es una trama mediática, una trama de los fiscales y jueces que se ponen de acuerdo ya con el Partido Popular para intentar el derrumbe ya definitivo de la izquierda y del Partido Socialista para que ellos accedan al poder. Pero me parece que los medios de comunicación en general, siempre habrá algunas excepciones, tampoco estamos, ahora que decir que también nosotros somos un medio de comunicación, estamos haciendo un favor, ¿no? Porque nos estamos posicionando en favor de una posición o de otra. Los pequeños medios como el nuestro, sin saber realmente lo que está ocurriendo, y por lo tanto, pues con nuestras modestas opiniones, pues estamos diciendo lo que nos parece. Y algunos grandes medios que sí saben lo que está ocurriendo realmente, pero que no tienen especial interés en decir por qué están ocurriendo estas cosas, ¿no? ¿Con qué intereses de trasfondo están ocurriendo?
Y luego también mientras nos detenemos pues en este tipo de cuestiones, que al final, aunque ahora nos parezca escandaloso o feo o poco ético ver a la policía entrar a la sede de un partido político, sí que es cierto que esa documentación que hayan requerido, pues hay que analizarla y ver realmente si pasa algo. Eso de momento no lo sabemos. Las imágenes, insisto, que generan un hastío y una desafección política para todos aquellos que decimos que en política la mayoría de los políticos y gestores públicos hacen buenas políticas y gestionan bien los recursos públicos. Yo siempre lo digo porque parece que al final el árbol te tapa el bosque. Y yo creo que aunque son hechos graves, no es algo que pase en todos los sitios ni siempre. Y en este sentido, cuando hablamos de gobernabilidad, yo creo que es la cuestión central de todo esto, ¿no? De cómo un gobierno consigue gobernar un país a través de un parlamento en el que no está consiguiendo sacar ninguna iniciativa ni tan siquiera ha sido capaz de aprobar unos presupuestos generales del Estado, que eso es lo que le da a él recursos para poder hacer políticas que mejoren la vida de sus ciudadanos. Y a mí la discusión está en eso. Todo lo que sea fuera de eso, tanto al Partido Socialista como al PP, como a Vox, como a otros, les viene bien para desviar el foco, que para mí lo que los ciudadanos les tienen que pedir es ¿cómo vais a gestionar este país? ¿Qué recursos públicos estáis gestionando? ¿Cómo lo estáis haciendo? ¿Cómo vais a llegar a acuerdos? Porque ahora mismo en el Congreso de los Diputados no sale nada. Entonces, Sánchez cuando dice no es momento de convocar elecciones, vale, ¿y qué vas a hacer de aquí a mayo o a cuando las convoques del año que viene?
Manual de resistencia.
Ver eso, pero manual de resistencia personal, político, porque
personal.
Es que es absoluto. Entonces, claro, es como, este es realmente lo que me parece una irresponsabilidad política de un presidente de un gobierno.
Estoy de acuerdo, sí, yo estoy de acuerdo en ese planteamiento general. Sobre todo, a ver, yo me parece que la política, y sobre todo la española fundamentalmente, yo quiero hacer una distinción, yo sé que aquí hay una burbuja. Yo para mí es que vivimos una burbuja. Lo que pasa es que nos contamina tanto lo que pasa en Madrid que uno queda como abrumado y al final también tenemos una dependencia. Pues ahora mismo, pues por ahora la tenemos institucional, no hay más remedio. Digamos que es así, ¿no? Pero es verdad que, por ejemplo, lo que ocurre con el Partido Popular, lo que ocurre con PP y lo que ocurre con Vox es infumable. Es infumable en estos momentos. Alternativas de gobierno. El problema es que el Partido Popular tiene un amigo con el que va de la mano que es insufrible.
Así es.
Y si resiste el Partido Socialista, y nadie le va a poner una moción de censura y nadie se va a atrever, es porque el Partido Popular no quiere ver el elefante que tiene en su habitación y que le ocupa toda la habitación.
Bueno, y Sánchez también sabe que el resto de socios también están...
Están en eso.
Están en eso.
Están en eso.
También se aprovecha de
estar... Yo el otro día decía, Aitor Esteban. Aitor Esteban puede decir lo que le venga en gana porque está en un territorio local y está diciéndolo para su parroquia. Pero Aitor Esteban sabe que no puede montar una moción de censura.
Además, lo ni ha forzarla, dicho muchas veces.
No, ni forzarla. ¿Por qué? Porque el que le va a venir...
es peor.
Vamos, este te puede dar náuseas, pero es que el otro, ¿qué quieres que te diga? Te da un ataque.
En este caso, Aitor Esteban, cuando ahora, después de todo el mitin en Landaco, no, es que el PNV, una moción de censura, el PNV ha dicho desde hace mucho tiempo que no está dispuesto a ir de la mano del PP mientras esté con Vox.
Claro,
y lo ha dicho siempre alto y claro.
Pero eso Narva, lo dicen todas las formaciones que están ahora mismo alineadas con...
Es elegir entre Guatemala y Guatepeor.
Claro, ese es el gran problema que hay, si no hay otro problema. ¿Qué ocurre? Que es una derecha que está ahora, que se ha echado al monte. Se ha echado al monte y encima se ha echado al monte con un amigo que para qué quiere las prisas.
Pero es que no hay alternativa. Ya lo hemos visto como en Andalucía ha habido una pequeña alternativa y ha conseguido esa representación que es bastante notable. Y me acuerdo que hace unos meses intentó también, no sé cómo llamarlo, hice una conferencia que estaba liderada por Gabriel Rufián para intentar hacer una...
Bueno, esos son artificios,
sí,
¿eh?
Eso es, y se quedó en nada. Entonces yo creo que el gran problema es ese, que no hay alternativas ahora mismo ni factibles, ni lo que están dando también a entender es que no le interesa a nadie, que están todos cómodos así, unos gobernando sin hacer política, otros...
Pues yo voy a decir una cosa que me parece... Que aguante lo que pueda. Que aguante lo que pueda. No sé si es bueno o malo para el país, pero que aguante. Porque creo que lo que viene no va a ser mejor para el país.
No, pues vienen mareas de todos los colores.
Pues ya está. No, creo
que si
lo que
marea
viene,
verde,
creo que
si
lo
marea...
que viene no va a ser mejor. Sí. Ángel, yo no sé si tú te vas a mojar también.
No, yo también creo que quiero que aguante cuanto más mejor, porque por lo menos tendremos... un año más de respiro o unos meses más de respiro, ¿no? Porque la verdad es que vamos a tener todos, vamos a estar temblando en las próximas elecciones, ¿no? Luego, sí me gustaría decir una cosa. Yo creo que estamos acostumbrando a la ciudadanía a pensar que en radical, o bueno o malo, o izquierda o derecha, o blanco o negro, y yo creo que la vida a todos nosotros... La vida personal y la vida social nos ha enseñado a que las cosas no son ni blancas ni negras, ni buenas ni malas, ¿no? Sino que todos y también la sociedad tiene algo de todo, ¿no? O sea, no somos buenos del todo porque hacemos cosas mal y que lo importante es, yo creo que, bueno, pues lo que podría decir la filosofía, la tradición aristotélica, ¿no? Que lo que hagas en el conjunto de tu, digamos, de tu ciclo vital, ¿no? Y no lo que hagas en un momento determinado, lo que tiene que, de alguna manera, decirnos si alguien ha hecho, es una persona buena o es un partido bueno, ¿no? Y creo que Pedro Sánchez, al que todavía no le han imputado, poco faltará seguramente, por lo menos por las ganas de alguien, de imputarle personalmente, de meterle en la cárcel, y Feijóo lo repite hasta la saciedad, ¿no? Pero si tú analizas el conjunto de los años que lleva el gobierno, este gobierno, en minoría, como tú quieras, pero yo creo que ha hecho muchas cosas por el bien del Estado español, también por el bien de Euskadi, que podría haber hecho más, pues sí, pero otros podrían haber hecho mucho menos y mucho peor, ¿no? Con lo cual, creo que con independencia, y no voy a quitarle hierro a los asuntos particulares que son graves, ¿no? Pero con independencia de lo que precisamente le estamos dando ahora importancia, que son asuntos muy concretos, hay que mirar al conjunto de la legislatura. Y la legislatura ha sido positiva, y ha sido positiva especialmente para las personas que creemos que lo que hay que promover es el bien común y no el bien particular. Es el bien de las personas que más necesitan y no de los que ya tenemos lo suficiente. Y yo creo que en ese sentido la izquierda en general, con todas sus particularidades y dificultades, gobierna mejor en favor de los vulnerables, en favor de los desprotegidos, en favor de los derechos humanos, no solo los de aquí, sino también los del mundo, que la derecha, ¿no? Yo creo que la derecha, siempre se suele decir que la derecha ve que la injusticia es inevitable, mientras que los de izquierda pensamos que la justicia, la injusticia, lo que es insoportable, y por lo tanto tenemos que luchar contra eso.
Estoy de acuerdo en el análisis que hace, porque al final yo creo que a todos nos va mejor cuando gobiernan partidos que promueven políticas sociales y no políticas más liberales, ¿no? En este sentido. Y Pedro Sánchez, yo creo que es consciente de todo esto que estamos diciendo, que a España le va a ir mejor con un partido o con un gobierno progresista que no con uno que no lo sea, pero en el fondo, cuando decimos que a todos nos viene mejor que haya este gobierno y que no esté la derecha y la ultraderecha gobernando, Sánchez no sé si hace el análisis, porque en realidad es consciente que no es capaz de sacar ninguna iniciativa de aquí a que convoque las elecciones que pueda mejorarnos o que pueda mejorar la vida de esa gente que tiene más dificultades en cualquier ámbito que gestione la política. Yo creo que en realidad lo que está buscando, si algo es Sánchez, es un estratega político y es un resistente, él sí tiene un manual de resistencia potente, está buscando un superdomingo electoral. Creo que al final es lo que él quiere hacer. ¿Por qué? Porque así polariza el discurso, polariza los votos, y ¿quiénes no pescan tanto en este sentido? Pues todos aquellos partidos regionalistas, nacionalistas, que se van a quedar sin un espacio, que se van a quedar sin ese foco mediático que un superdomingo electoral no les proporciona. Y Sánchez tiene puesta ahí la mirada y va a resistir hasta conseguir eso.
Bueno, no tengo ninguna duda, ¿eh? Que es un tacticista, eso está, sí. Eso, vamos, está comprobadísimo, además, ¿no? Hombre, también es verdad que muchas veces el que no se puedan sacar unos presupuestos es porque los que te acompañan tampoco están de acuerdo en aprobártelos. Uh-huh.
Sí, al final un gobierno de coalición tiene esas características.
Sí, pero ahora mismo con Junts, yo no sé cómo está la relación, pero debe de estar mal. O sea, Junts ha votado con PP y Vox en muchas cuestiones.
Porque está más cerca de ellos.
Pero es responsabilidad de...
Lo que pasa que es jugar con fuego para Junts, quiero decir. Sí. Porque lo único que puedes encontrarte es un problema mayor todavía.
Bueno, Alianza Catalana tienen por ahí también la sombra por detrás. Por están eso. Jugando un poco a eso. Pero al final, quien tiene la responsabilidad de gobernar y de conseguir que unos presupuestos se aprueben es Sánchez. ¿Por qué Sánchez no junta a todos sus socios después de todo esto que estamos leyendo? ¿Por qué no hace una reunión y les explica las cosas? Por ejemplo, no sé si me ocurre, en aras al...
A mí no me digas.
No sé, o sea, él tiene que tener la batuta. Se pone el foco, ¿por qué los socios no votan una moción de censura? Porque no es una cuestión que tenga que estar bajo la responsabilidad de los socios. Tiene que ser quien gobierna,
sí,
quien
no,
preside,
que tiene que hacer la propuesta
quien busque
él,
la solución.
Tiene que hacer, o sea, tiene que salir,
tiene que hacer,
por supuesto, el
tiene
PSOE
que hacer
para
la
eso
propuesta,
dentro de...
Tiene que hacer la propuesta. Algo. Lo que pasa que llama mucho la atención, claro, es que ¿cómo vas a hacer propuestas si estás todos los días pendiente de la UCO y de la UDEF?
Bueno, y en Roma.
Roma. Bueno, pues está bien, está bien. A ver, yo estoy un poco, yo os digo la verdad que yo con esto estoy muy cansado con todo esto, y el problema está que no solamente es que me canse yo, que eso sería lo de menos, no, es que creo que buena parte de la ciudadanía empieza,
claro,
a desmarcarse,
es que...
de todo, de la política, de la justicia, de la policía, primero porque ahora mismo en todo lo que es el ecosistema español hay un nivel de corrupción brutal en los grandes partidos, anejo a los grandes partidos y sobre todo ya en sectores muy concretos.
El único partido condenado por corrupción es el PP.
El PP, no, eso está claro.
Coldo,
está claro. Sí,
hemos visto por lo menos toda la transición política desde la dictadura de Franco, los que somos mayores, ¿no? Y a mí me parece exagerado decir que estamos rodeados de corrupción en los partidos. Hay algunas personas particulares, incluido también el PP, ¿eh? Tampoco tenemos que estar aquí.
No, a ver, que el PP tiene un caso, que tiene un caso como el de la Kitchen, que está ahora en marcha.
Son corruptos y es miserablemente humano serlo, pero es condición humana también, de vez en cuando, tener comportamientos de corrupción, lo cual no justifico en absoluto, ¿no? Sino que critico y persigo. Pero... yo creo que de ahí a extender, a que estamos en un momento político en el que la corrupción está generalizada...
No, he sido injusto a la hora de
ni
hacerlo.
Ni en la izquierda ni en la derecha, no. Habrá personas que han abusado de su especial poder, de su capacidad para beneficio personal, que esa es otra, ¿no? Que yo creo que confundimos a veces la corrupción para uso personal con la, digamos, con el uso del poder para el partido.
Bueno, de todas formas,
es lo mismo, igual de malo, pero hay una distinción, ¿eh?
Sí, pero Ángel, Naroa lo ha recordado. Hay un partido que está condenado por eso, ¿eh? Y que el partido está en vigor y puede ser partido de gobierno.
Sí,
vale, y tiene un caso como, porque te voy a decir, espera Ángel, hay una cosa ahora mismo que a mí me llama mucho la atención, cuando hablaba yo de la alineación planetaria, que es muy extraña, esto es una cosa épica, o sea, histórica, cuando se produce, ¿no? Y resulta que tienes un tema como el de la Kitchen, que es de los más graves que puedes encontrarte, porque es el manejar la policía en contra de tus adversarios, e incluso para quitar pruebas que vayan en tu contra, y está pasando de puntillas. Es que hay cosas ahí en la Kitchen, como audios, por ejemplo, que están recortados. ¿Por qué? Porque afectan directamente a fiscales como el fiscal anticorrupción, etcétera, y no sé qué. Es que hay unas cosas que están ahora mismo en ese otro alero, que está quedando totalmente muy borrado por toda esta nebulosa de que si hoy entras a hacer un registro y mañana etcétera, no sé qué, y tienes a Begoña Gómez y hoy el juicio contra su hermano, el hermano, que le piden 3 años de cárcel. Le tendrán que pedir 3 años de cárcel a aquel que manejó la plaza, pero no a él. Pero bueno, es que es una auténtica barbaridad, ¿no? Entonces, sí, es verdad que muchas veces generalizamos, y yo he sido el primero cuando hablo de la corrupción en general. Hay personas que son corruptas. También me preguntaban ayer por la justicia, y digo, hay jueces que son corruptos, que son prevaricadores. Algunos están en la cárcel, por cierto. No todos, evidentemente. La gran mayoría trabajan pues como cualquier otro profesional.
Y lo hemos dicho también, ¿no? Que, bueno, estamos en Bilbao, estamos en Euskadi, en Vizcaya, y no conocemos casos de ese estilo en la política vasca, ¿no? Lo cual es de agradecer, ¿no? Hay otras pequeñas miserias en las políticas, en todos los partidos, pero no llegan en ningún momento a casos de corrupciones tan cutres, ¿no? Aunque sean modestas, ¿no? Yo creo que hay que defender también a todos, ¿no?, a la clase política vasca, pero al mismo tiempo, yo repito, yo creo que son los medios de comunicación los que nos hacen centrar nuestra atención en determinados casos de corrupción, pero la política no es eso. El Partido Socialista no es eso. Y quisiera decir, y lo digo, que el Partido Popular tampoco fue solo el caso Curtis, ¿no?, sino que habría mucha gente buena del Partido Popular que quiere ser conservador, que defiende sus posiciones conservadoras y que lo hace desde sus posiciones personales sin afán de lucro especial, ¿no? Hay que dignificar la política y hay que dignificar a los políticos, porque si no, nadie va a querer estar ahí. Y la democracia es la única forma de gobernar y de gestionar un país, un Estado, me da lo mismo una comunidad, ¿no? Y cualquier otra forma es peor. Y para la democracia necesitamos políticos. Y cuanto más decentes y mejores, mejor. Y cuanto más los defendamos, mejor.
Sí, bueno, yo creo que lo principal es diferenciar entre errar a la hora de hacer política, que por supuesto unas veces puede salir mejor, otras veces puede salir peor, o sea, es condición propia humana, unas veces hacemos las cosas bien, otras no, y otra muy diferente es esta corrupción. Por supuesto, todas estas noticias, medios de comunicación, y es a mí lo que en parte me preocupa, es cómo está afectando a la población en general, a la sociedad y sobre todo a un sector muy específico, ¿no?, produciendo esta desconfianza en un partido principalmente, porque bueno, a pesar de que los dos principales ahora mismo, uno esté siendo investigado, el otro acusado, tienen el principal voto, está afectando más, en este caso, al PSOE, en cómo los medios están tratando la noticia, primero con, bueno, que todavía no había salido hasta ahora el nombre de Zapatero, pero también ahora con de nuevo Leire Díez, Santos Cedrán, con todos los papeles, pero bueno, cómo la manera de contar política sin todavía tener un resultado, que veremos qué sucede, está afectando a una parte de la sociedad y cómo esa parte va a votar en caso de que vote, porque ya sabemos que encima la izquierda normalmente el voto, el porcentaje de voto es mucho menor. Normalmente hay muchísimas abstención. Entonces, no sé ni si ni con esas se encontrará ese domingo que decía Naro al principio.
Bueno, pues vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a continuar.
Hay decisiones que cambian cómo te sientes cada día, y la elección de tu cama es una de ellas. Ven a Suite Deluxe, te ayudaremos a elegir la tuya. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80 Leioa y en el Seminario de Derio. Suite Deluxe, somos el pilar de tu bienestar. Invierte en tus noches, gana en tus días.
En Óptica Lázaro estamos de 40 aniversario durante todo este año y queremos compartir esta alegría. Sorteamos entre todos los clientes de cada mes un bono regalo de 200 euros para una próxima compra, para ti o para quien tú quieras. Son 12 meses y 12 bonos por formar parte de nuestra historia. Ya sabes, Óptica Lázaro, tu centro médico optometrista en Basauri.
Llega la campaña de la renta y con ella las dudas. En EIF Asesores nos encargamos de todo para que tu declaración esté bien hecha, sin errores y sin complicaciones. Atención cercana, rápida y profesional. Llama ahora al 946-620-030 y reserva tu cita. EIF Asesores, tu renta en buenas manos. ¡Ey, las cacas!
Más despacio.
¿A la papelera?
Por el Bidegorri.
¡Ey, sin romper!
No lo olvides, cuidar de Leioa es responsabilidad compartida. Ayuntamiento de Leioa, 500 años de infinitas miradas.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, pues tengo muchísimos comentarios. Algunos dicen es insostenible por mucho que se quiera edulcorar a la altura de cualquier república bananera en Europa. Sería impensable, huele fatal, dice un oyente. Otro dice hay que quitarse la máscara y dejar de blanquear al Estado español. Todo está corrompido, es una vergüenza de país. Otros dicen, algunos pensamos que también es corrupción cuando los trabajos que se emplean a dedo en las administraciones, organismos y empresas públicas son en su mayoría para las familias y amigos de los partidos que gobiernan el territorio, y en Euskadi también, dice este oyente. Otros, todos los partidos son iguales. ¿Cuál? Perdón, dime, Ángel.
Que estoy de acuerdo con que hay una corruptela generalizada en los partidos políticos y en los puestos relevantes de las instituciones, de demasiadas instituciones para sus afiliados.
Lo que se ha llamado siempre amiguismo, que no es otra cosa que corrupción baja, ¿no?
Sí.
Bien, es fiebre, es febrícula. No llega a fiebre, pero es febrícula. Sí. Bueno, todos los partidos son iguales, etcétera. Dicen cuando, pero ¿cuántos ministros del gobierno de Aznar se salvaron de ser imputados? No todos lo mismo. No, no, el gobierno de Aznar todos. O sea, es que no creo que saldaban tres.
Y de la boda ni te cuento.
Lo de la Cosa Nostra era una broma. ¿No? O sea, las películas de Coppola en la mafia es una broma. Yo cuando iba a las bodas. Bueno, luego también tenemos uno que me echa la bronca seguro. Dice, está dando la murga con la Kitchen, Gagurtel, Ayuso, 7 años, cuando revienta el PSOE con tintes mafiosos, nos dices que nos acordemos de las mujeres, que no llegan a fin de mes, es por un comentario que he hecho esta mañana. Dice, por fin sabemos para qué sirvieron los 5 días de reflexión, vaya bulo. Bueno, van a acabar todos en la cárcel, Sánchez en el exilio y el PSOE Dios sabe cómo, y no confundáis los términos. El PP se le acusó de corrupción. No, el PP está condenado por beneficiarse de la corrupción. Es el único partido condenado. Y lo del PSOE va a convertir en lo peor. Pues bueno, si al PSOE le meten mano, yo desde luego, a ver, yo con el Partido Socialista, evidentemente, creo que, claro, algunos me decían, eso no es corrupción, eso no, no, eso es más grave. Porque yo, por ejemplo, tengo una acusación directa y lo tengo contra Felipe González, que tenía que estar en la cárcel todavía, por el caso de los GAL. Para mí debería estar... Debería haber estado sentado por lo menos en un banquillo para demostrarle que realmente sabía lo que estaba pasando. Porque eso sí que me parece lo más brutal que ha habido. Punto. Lo dejo ahí.
Bueno, ahí hay un,
eso es
un
insoportable.
Pacto mal escrito del que esa alfombra no se levanta y no se va a levantar nunca.
No, no se va a levantar jamás, pero a mí me gustaría que se levantara esa y todas las demás. Yo quiero todas las alfombras arriba. Bueno, hemos llegado así al final de muchos comentarios. Voy a parar ahí porque es que, mira, justo acaba de llegar la encuesta ahora mismo, que una encuesta, hablando de política, es la de ITV Focus, que suele tener, bueno, bastante, ¿no? Vale. Dice que el PNV y Euskal Herria Bildu mantendrían su pulso de cara a las elecciones municipales y forales, con un fortalecimiento de ambas formaciones, aunque todavía con ventaja de los jeltzales, pese a que esta sea corta. Es una encuesta que consolida aquí también el bipartidismo de las fuerzas abertzales, si se puede llamar así aquí, no sé, bipartidismo de las fuerzas abertzales sobre el liderazgo, claro que el PNV pues tendría que experimentaría una pequeña bajada de 2 puntos, Vox subiría también en votos, pero solo en Álava superaría la barrera del 3%, llegando al 4,6, mientras que el Espacio Sumar y Podemos, si se presentan por separado, supondrían un fracaso, es decir, que desaparecerían, vamos. O sea, no quedarían muchas vueltas, ¿no? Y luego que en Vizcaya el PNV volvería a imponerse con claridad, teniendo en cuenta, pues lógicamente, que este es el territorio en el que más votos tiene, aunque Euskal Herria Bildu consolidaría su tendencia al alza y, en consecuencia, estrecharía la brecha respecto a los jeltzales. Bueno, pues esto, ¿qué os parece?
Y el PSE, que no sé si pues has mencionado,
no, es que no lo
por
veo.
Seguir
no,
la
lo,
tendencia...
Es que no lo encuentro.
Estoy nada.
Perdón. El Partido Socialista de Euskadi y el Partido Popular experimentarían bajadas de 2 puntos. O sea, Vox subiría en votos, pero, repito, y el Partido Socialista de Euskadi y el PP experimentarían bajadas de 2 puntos.
Entiendo que para forales y municipales.
Forales y municipales, sí. Eso sí. Es de lo que hablamos.
Bueno, pues la tendencia de las últimas, ¿no?
O sea, ¿tú crees que es una consolidación de los últimos resultados?
Sí, completamente. Y a nivel estatal, pues un mayor rechazo de... del bipartidismo estatal, valga la redundancia.
Sí, yo antes cuando estaba Naroa hablando, había una cosa que me quedaba también hablando de poder un posible cambio de gobierno en Madrid. Uh-huh. A ver, yo creo que sí que pueden hacer ahí auténticas barbaridades, sobre todo si tienes a Vox, ¿no? Sí. Que lo utilizas como el loro colgado en el hombro, pues tienes un problema porque te puede dar unos consejos muy peligrosos, incluso subir, por ejemplo, el porcentaje de representación, que eso se puede hacer. Relativamente sencillo. Y luego también, bueno, que yo creo que si un gobierno ahora mismo de PP con Vox en Madrid sería una máquina de crear independentistas.
Seguramente.
No, os lo digo, bueno, en serio, os lo digo en serio.
Las últimas elecciones, tanto en Andalucía, en Extremadura, en Aragón, en todas ellas los partidos regionalistas, llamémosles así, autónomos, de izquierda sobre todo, son los que han tenido una clara tendencia al alza, ¿no? Particularmente últimamente, y la última en Andalucía. Y eso puede estar significando, y aquí en Euskadi, Bildu, ¿no? Eso puede estar diciéndole a la izquierda del PSOE, que quizás es mejor que por territorios aglutine sus fuerzas en torno a un partido autonomista.
¿Estás con la tesis de Rufián?
Bueno, yo no sé, le he seguido un poco, pero por supuesto que estoy en la tesis de la unidad posible de la izquierda para intentar controlar otra vez a la alianza PP-Vox de la forma más eficiente posible. Y aquí hay que ser listo, además de que hay que ser generoso, ¿no? Hay que saber dónde está el voto para intentar sacarlo por ahí, ¿no? Y si en Euskadi está en Bildu, pues entonces Sumar y Podemos deberían apoyar a Bildu. Y si en Andalucía está en Adelante Andalucía, pues entonces Sumar, Podemos tendría que ayudar a Adelante Andalucía, o a la Xunta Aragonesista, o a Esquerra Republicana, o al DNG gallego, ¿no? Pero si las cosas van por ahí, no cerremos los ojos a la realidad, ¿eh? Porque en este momento va a ser más importante, sobre todo para unas generales, que la izquierda tenga capacidad para contrarrestar la suma PP-Vox. Yo creo que nadie tenemos el partido perfecto más allá que el nuestro, ¿no? La psicología y la filosofía ya descubrieron hace mucho lo que se denomina el sesgo de interés personal, según el cual yo todo lo hago bien, mientras que los que están a mi alrededor hay cosas que no hacen bien y hay algunos que lo hacen todo mal.
A mí se me antoja complejo que compartan proyecto un partido nacionalista con un regionalista. O sea, yo como... Perdón, yo como nacionalista, si a mí mi partido me plantea ir con un regionalista español, ostras, a mí eso se me hace cuanto complicado. Entonces, ese planteamiento que hace Gabriel Rufián sobre juntar a las izquierdas es un intento que hizo Podemos en su día, y ese tutum revolutum de pequeñas inquietudes en política es muy difícil de gestionar. O sea, ¿hacia qué proyecto común remas? ¿Al de solamente que la ultraderecha y derecha no gobiernen? Ese es el único fin. ¿Y las políticas después qué vas a hacer? ¿Cuáles son?
Pero es que en el Congreso de los Diputados se discuten cuestiones que afectan en general, casi siempre, al Estado español. Y por lo tanto, y el ejemplo lo tenemos en Bildu y en Esquerra Republicana, que han estado apoyando al Partido Socialista cuando no son su aliado natural, digamos, a nivel local. Bueno, aliado natural, más cercano que otros, sí, pero son fuerzas que compiten por un espacio electoral. Pero, sin embargo, cuando tienen que tomar decisiones que afectan a las políticas sociales, a las políticas de protección social, a las políticas en general de progreso, votan juntos. Y no es difícil.
Sí, pero, en el caso de Euskadi, muchas de las veces a ese tipo de leyes que se plantean no han sido pocas las enmiendas presentadas por los partidos nacionalistas para que la invasión competencial del Estado no pase. ¿Qué pasa? Lo intentan hacer en cada una de las leyes o real decretos leyes. Entonces, cuando toque discutir eso, ¿cómo te pones de acuerdo? Si para ti el interés es tener más competencia, más independencia y que no invadan tu espacio, digamos, nacional como país, que entiendes como país, si estás al lado del partido, no sé, de Teruel, pues al de Teruel esto le suena chino y le da evidentemente igual. Entonces, a mí eso me resulta bastante complicado, y más que venga de un partido esta propuesta, como es, bueno, que Esquerra ya ha dicho que no quiere entrar en eso. Pero bueno, me parece difícil.
Pues no lo sé.
Sí, bueno, lo que vemos es que Euskadi es diferente, ¿no? Por toda esta encuesta que nos acaba de mostrar Koldo. Y bueno, lo que también no hemos comentado es la desaparición de Sumar, Podemos, todos estos ya... O sea, se han quedado los dos nacionalistas, Bildu y PNV, y los tres partidos a nivel estatal, que son PP, PSOE y Vox, y PP y PSOE, pues esa disminución de la representación. Entonces, va completamente detrás. Sí que mencionaba también Ángel el tema de Adelante Andalucía, de Xunta Aragonesista, pero por ejemplo en las últimas de Castilla y León no ha habido ninguna representación territorial.
Bueno, estaban los de León, ¿no?
Sí,
los...
pero se mantuvieron igual, si mal no recuerdo. Sí. Y Soria ya perdió que dos escaños, que creo que, bueno, al final... eso supongo que también se vio reflejado porque el alcalde de Soria fue el que lideró el PSOE. Entonces, sí, supongo que de alguna manera afectaría, pero... O sea, que en bueno, realidad sí que en Aragón, sí que en Andalucía, pero no en todo.
Pero vamos, sí. Siempre se ha dicho que la España gobernable depende de las periferias, ¿no? Que el núcleo duro de España, que son las dos Castillas... Digamos que esas, pues naturalmente, precisamente porque son el núcleo central, son españolistas en el sentido positivo del término, no negativo, no tienen partidos autonomistas especiales, ¿no? Pero sí los demás. Si Cataluña, si Valencia, si Andalucía, si hasta Extremadura, tú, Galicia, Asturias, Euskadi, Navarra.
El caso de Podemos y Sumar, que vemos que desaparecen en este caso, ahí sí que trasladaría esa reflexión de cuánto de diferentes somos para tener que ir separados. Y ahí me parece que hay un melón importante, porque yo creo que esa separación de Sumar y Podemos correspondió más a cuestiones personales, muy personales, sí, de ambos líderes en su día de esos partidos, que a una cuestión realmente ideológica y política, porque escucho a unos y otros, tampoco es que se diferencien mucho en los fines que tienen como partido.
No, era
yo estoy convencido que aquí van a ir juntos.
Si quieren tener más votos, debieran, desde luego.
Yo estoy convencido.
Si quieren tener representación.
O sea, bueno, sí,
sí, sí, sí.
Bueno, a ver, mañana vamos a invitar a uno de ellos y ya está. Y preguntamos.
Pues muy bien.
Y preguntamos. Preguntaré directamente. Bueno, pero no, esta es la realidad y es lo que sí. Hay, ¿no? Lo que dicen las encuestas. Y sí que es verdad que son encuestas. Luego hay encuestas internas también que están manifestando prácticamente lo que está diciendo.
Sí, pero yo creo que lo que pasa apunta bien, sí.
Bueno, es lo que hay. Lo que pasa es que aquí hay una consolidación precisamente de lo que viene siendo ya pues muy habitual. Dos partidos hegemónicos.
Sí, además ya lo vimos en las últimas.
Y que configuran además una gran mayoría abertzale dentro del Parlamento. Esa es la realidad, ¿no? Eso es lo que ahora mismo hay, ¿no? Que, por cierto, dice algún oyente que dice, ahí está la clave, PNV y Bildu juntos y olvidarse de todos los partidos españoles. A ver, también le voy a decir al oyente una cosa. Yo también he pensado siempre que no solamente los sentimientos soberanistas pueden unir, son los que unen.
No, porque de porque hecho lo que te separa, todo lo demás no hay nada.
Porque lo que te separa luego son las políticas prácticas.
Así es.
Hay más cosas que les separa que lo
claro,
que les
es que no, no es tan fácil, no es tan fácil eso.
Bueno. Además, otra puntualización haría yo, ¿no? Llamarles partidos soberanistas, que lo son y se autodenominan, ¿eh? No voy a decir que no.
No, hombre.
Sin embargo, si a estas mismas personas, a estos ciudadanos vascos que dicen votar al Partido Nacionalista Vasco y a Bildu, les preguntas sobre si quieren que Euskadi sea independiente de España, la respuesta es diferente, ¿eh? Ya no son tan soberanistas.
Sí, no. Si la ciudadanía, yo creo que es... A ver, no está tan claro.
No
está tan claro ese...
No,
ese
no
está...
Ya no son, y me voy a poner, ya no somos.
Vale, es que...
Yo no soy nada independentista, porque me parece un error en el siglo XXI hablar de independencia de países pequeños cuando estamos hablando de cuestiones globales.
Pues la Europa de los pueblos a mí me parece maravilloso y es hacia donde tenemos que ir. Y pienso que se gobierna infinitamente mejor desde lo pequeño que no desde lo macro.
Una cosa es el gobierno de lo local, que se hace mucho mejor desde la cercanía y además la descentralización total de los estados. Y otra cosa diferente es convertirse en estado independiente.
Bueno, vas a ver, si queréis discutimos, a mí me encanta discutir.
Necesitamos
esto.
Otra tertulia.
No, os digo porque a mí, por ejemplo, sí que me encanta una discusión que me parece mayor y que nunca se aborda, que es el del Estado-Nación.
Sí.
¿No? Que se suponía que aquello debía ser ya una cosa antigua y no, es una cosa de vigente actualidad en todos los lugares.
Sí.
O sea, en todos los lugares.
Pero bueno...
Porque yo, a ver, es como... A ver, yo tampoco he entendido nunca, yo por ejemplo, el sindicalismo... Cuando yo me explicaron el sindicalismo, yo lo entendí como un sindicalismo internacionalista. Yo lo he entendido siempre internacionalista y no localista.
Ah, entonces se decía que era la burguesía nacionalista y el sindicalismo internacionalista. Yo es exactamente al revés, ¿no?
Te has dado cuenta, ¿no? Te has dado cuenta dónde vamos, ¿no?
El empleo local, mientras que el dinero no tiene fronteras.
Claro,
¿no?
Claro.
Bueno, por eso, pues pasa lo mismo.
Pero por eso hay que pelear, por eso hay que pelear en todos los foros. Hay que pelear en todos los foros. Hay que pelear en todos los sitios, claro. Aquí cuando hablamos de cuestiones... Me están reclamando publicidad. Vamos a hacer un paréntesis.
Hay decisiones que cambian cómo te sientes cada día. Y la elección de tu cama es una de ellas. En Suite Deluxe te ayudaremos a elegir la tuya. Visítanos en Derio y Leioa.
Fiestas de las carreras. Este viernes, fiesta itinerante, Sutique Romería, Tata y Dense en concierto y DJ Blesif. El sábado, subida al montaño, concursos, gran bajada, Betaurreco Gagua, la orquesta Vulcano y DJ Kene. El ayuntamiento de Abanto Ciervena brinda por el respeto, la tolerancia y la igualdad. Gora las carreras Cojaya.
Bilbao en marcha contra el cáncer. Domingo 14 de junio, segunda edición de la carrera familiar y solidaria de la Asociación contra el Cáncer en Vizcaya. Inscríbete en el 900-100-036 o en la web En Marcha contra el Cáncer Bilbao. Apúntate. Vamos, En Marcha contra el Cáncer.
Descubre Álava. Descubre sus parques naturales, sus playas de interior con bandera azul, sus villas medievales, sus bodegas y vinos. Lo tienes todo y lo tienes muy cerca. Entra en alavaturismo.eu y ven a viajar. Una invitación del Departamento de Empleo, Comercio y Turismo de la Diputación Foral de Álava.
Rivera Limpieza Integral y Servicios Auxiliares. Más de 30 años creando espacios limpios y saludables en empresas y comunidades de vecinos. Primera empresa nacional en ofrecer un servicio de limpieza eco-friendly certificado por la Comisión Europea. Rivera da también solución al resto de necesidades del edificio a través de nuestros servicios de conserjería, jardinería, recogida selectiva de residuos, suministro de consumibles, reparaciones. Todo con la misma empresa. Si buscas un socio de confianza, Rivera Limpieza Integral y Servicios Auxiliares.
¡Ey, las cacas!
Más despacio.
¡A la papelera!
Por el Bidegorri.
¡Ey, sin romper!
No lo olvides, cuidar de Leioa es responsabilidad compartida. Ayuntamiento de Leioa, 500 años de infinitas miradas.
Egunon Bizkaia.
Pues hemos llegado casi al final. Mira, un oyente se quejaba antes de cómo iba yo mezclando asuntos. Es que había un informe, por ejemplo, que me ha parecido alucinante, y claro, son cosas que luego pierdes el foco, ¿no? Hablando que si de corrupción, etcétera, pierdes el foco, porque ha salido un informe de Intermón Oxfam donde simplemente ha puesto negro sobre blanco, ha puesto lo que todo el mundo conoce, ¿no? Las empleadas de hogar, por ejemplo, o gente que se dedica, que la mayoría son mujeres, por cierto. Claro, primero, la precarización de su empleo es brutal.
Completamente.
Brutal.
Sí.
Porque estamos hablando de salarios que están incluso por debajo del salario mínimo, porque muchas veces están contratadas por
pocas horas. Sí, sí, sí.
Y claro, y las expectativas de jubilarse
son imposibles.
Es que no te puedes jubilar, es que te vas a quedar, no te queda jubilación.
No.
No ha cotizado nadie por ti, y cuando han cotizado poco. Muy poco. Y dices, es que son trabajadoras pobres y van a ser pensionistas pobres. Y eso es una auténtica desgracia.
Pues ahí es donde realmente, cuando decimos que tenemos el foco fuera, ahí es donde tenemos que ejercer las políticas públicas y llegar a acuerdos para esto. Estos son temas realmente que a la gente le aprieta el pie. No un email o un... que también, pero...
No, pero debería tener foco distinto.
Sí, o sea...
Pues, yo no digo que no se investigue. Claro que hay que investigar. Y si hay algún golfo que ha metido la mano o que ha hecho no sé qué, oye, que pague y directamente. Pero vamos a atender lo prioritario. Y hay cosas que me llaman mucho la atención, ¿no?
Sí, y más con la tendencia poblacional que hay, ¿no? Mayor envejecimiento, por lo tanto, el ámbito de los cuidados cada vez será un nicho con mayor peso y que vamos a seguir precarizando a estas mujeres.
Pero es un nicho de explotación, absolutamente.
Sí, pero por eso que yo creo que hay que empezar a pensar y a dar soluciones factibles, ¿no? Ah. Es como con las residencias de ancianos y ancianas. ¿Vamos a seguir manteniendo el mismo sistema? ¿Vamos a seguir privatizándolas?
Ahora la tendencia, en este caso de la Diputación Foral de Vizcaya, es a quitar esas, digamos, macro residencias y dejar a la gente que se quede en sus viviendas cuanto más tiempo mejor, cuanto sean capaces de ser autónomos mejor, con servicios que efectivamente vayan al domicilio. Entonces, bueno, pues es cierto que estos trabajadores y trabajadoras que van a cuidar a nuestros mayores van a necesitar formación más específica, van a necesitar más medios y van a necesitar tener unas labores, o sea, unas condiciones laborales infinitamente mejores que las que hay en muchos casos que, como bien decías, Coldo, son explotación, porque eso, o muchas veces no tienen contrato, o tienen contratos con salarios por hora muy bajos, en fin, sí.
Y que no todo el mundo se puede permitir, por un lado, la residencia, o por otro lado, contratar a una persona a las horas que le gustaría poder contratar. Entonces, pues es un...
Hemos llegado hacia el final, lo dejamos para la siguiente. Ángel, que tengas un buen día, Ángel Toña.
Gracias.
Venga, Agur. Y Naroa Churra, ahí de baranda. Que tengas una buena jornada.